Están anunciando el regreso, o mejor, la posibilidad de que vuelva el pico y placa a Bogotá. Pico y placa que fue levantado, por supuesto, por la pandemia, porque se restringió la movilidad. Y ahora, reactivada la vida social y económica, volverán las condiciones de antes. En la inauguración de un puente al occidente de Bogotá, Diana Alvarado.
Néstor, muy buenos días. Yo los saludo exactamente sobre la calle 63 con Avenida Boyacá, donde a esta hora el distrito, con el secretario de Movilidad, están haciendo la entrega parcial de este puente. Yo le cuento que es de 6 carriles, 3 en cada sentido. En sentido occidente-oriente están habilitados los 3, sin embargo, en sentido oriente-occidente solo uno. Secretario, bienvenido a Blue Radio y por favor cuéntenos qué pasará entonces con los 2 carriles restantes.
Bueno, muy buenos días para todos. Estamos acá haciendo una entrega parcial de este puente vehicular. Es un puente muy importante para la conexión occidente con oriente y es un puente que nos facilitará entonces otra vía de acceso para llegar al aeropuerto. Efectivamente, nos faltan 2 carriles todavía en el sentido oriente-occidente. Todavía estamos terminando ahí la carpeta asfáltica, unos temas de señalización, unos temas de redes, pero por la congestión que se presenta en este punto decidimos entonces hacer esta habilitación parcial. El puente estará terminado definitivamente en diciembre.
Bueno, secretario, usted también habló hace un momento de que el distrito evalúa una posible reapertura nuevamente del pico y placa en Bogotá.
Sí, el tema del pico y placa es un tema complejo, es un tema que nosotros venimos analizando, venimos evaluando todos los días las velocidades y los volúmenes vehiculares presentados en toda la ciudad y en 14 corredores principales donde se mueve la mayoría de las personas. Acá los análisis que estamos haciendo son de nuevo de volúmenes y de velocidades. Estamos viendo que algunas zonas de la ciudad todavía no presentan congestión vehicular tan importante como la que teníamos nosotros previos al COVID. Es parte de los análisis que estamos haciendo. Recordemos de nuevo entonces que hoy no queremos seguir congestionando el transporte público. Es importante mantener entonces el distanciamiento, seguir protegiendo entonces la ocupación de Transmilenio y en los puntos críticos donde estamos viendo congestión adicional, como por ejemplo en la calle 3, en la autopista norte, en la autopista sur, pues entonces estamos tomando medidas adicionales de gestión vial.
Secretario, Néstor desde Estudio tiene una pregunta.
Sí, ¿de qué? Gracias, Diana. Doctor Estupiñán, buenos días.
Néstor, buenos días, ¿cómo está?
¿De qué depende la fecha en la que vuelve el pico y placa en Bogotá?
De la velocidad promedio que tenemos nosotros en la hora pico para toda la ciudad. Como les decía antes, estamos viendo congestión adicional en algunos puntos específicos, pero la velocidad promedio de toda la ciudad en la hora pico de la mañana todavía está más o menos en un 4 o 5% por encima de las velocidades que presentábamos previos al COVID.
¿Cuánto es la velocidad promedio en hora pico?
En hora pico estamos hablando más o menos de unos 21 kilómetros por hora, de nuevo velocidad promedio para toda la ciudad.
Y eso es una cifra relativamente buena, mientras esté ahí, ¿no habrá pico y placa?
Pues eso es lo que estamos analizando, Néstor, es un análisis de velocidades, de volúmenes y de nuevo, como le decimos, no, en este momento toda la ciudad no presenta una congestión generalizada. Lo que estamos viendo es una congestión en unos puntos específicos de la ciudad, en el pico de la mañana y en el pico de la tarde.
Me imagino que esa congestión en un punto específico debe ser por la séptima, por el carril habilitado de la ciclovía.
Sí, en parte es ahí, pero también tenemos nosotros puntos en la 13, en la autopista sur, como le decía, vinculado también a la reactivación económica, a los volúmenes también de carga que estamos teniendo en esos particulares corredores.
Ese carril de la séptima ya se quedó así, doctor Estupiñán, ¿quedó permanente ese carril para ciclistas?
Quedó permanente para ciclistas hasta que avancemos con las obras del corredor verde de la séptima, que como ustedes saben, seguimos todavía afinando los diseños conceptuales y hará parte entonces del nuevo corredor verde de la séptima.
Pero también habilitaron carril por la 11 y por la 13, por la novena.
Sí, Néstor, así es. 84 kilómetros adicionales de infraestructura para los ciclistas.
¿Y eso está saliendo bien hasta hoy, doctor Estupiñán?
Pues los volúmenes que estamos observando de ciclistas son muy, muy positivos. Por ejemplo, en la séptima, antes del COVID, teníamos nosotros en ese corredor 30 ciclistas en la hora pico. Ahora estamos viendo que tenemos casi 500 ciclistas en la hora pico con ese carril que habilitamos. Entonces, pues la verdad que la aceptación de la comunidad ha sido muy alta y tenemos aquí un proceso de redistribución del espacio.
¿Y cuál es el criterio, doctor Estupiñán, si me permite, privilegiar a 500 ciclistas en hora pico en sacrificio de miles de vehículos en la misma hora pico?
Pues Néstor, lo que estamos haciendo nosotros son unas comparaciones de equidad y de eficiencia en la distribución del espacio público. Usted habla de miles de vehículos en la hora pico, pero realmente lo que estamos viendo es que en ese corredor se presenta en la hora pico un volumen de 1.500 vehículos particulares. Esos 1.500 están distribuidos en los tres carriles que tenemos nosotros en la séptima. Entonces, cuando uno mira la cantidad de personas que se movilizan, no de vehículos ni de ciclistas, sino simplemente de personas que se movilizan, pues con base en esa, en esos volúmenes es que se hace la asignación del espacio público.
La ecuación básicamente que usted me describe es 1.500 carros contra 500 ciclistas.
Sí, señor.
¿Eso es en dónde, doctor Estupiñán?
Vehiculares versus un carril de ciclistas. En la séptima, con 72 más o menos.
Sí, pero el carril va hasta la ciento y pico, ¿no?
Hasta la 106, correcto. Ahí baja la 106 y tomamos la novena.
Sí, pero es decir, de momento, doctor Estupiñán, ¿el experimento les está sirviendo a ustedes para probar, para darle prioridad a los ciclistas?
Sí, Néstor, pues lo que estamos haciendo es de nuevo una redistribución del espacio público para garantizar que todas las personas que se quieren mover lo puedan hacer de una manera segura y eficiente.
Doctor Estupiñán, pero el estudio para hacer este carril de bicicletas en la séptima, ¿lo hicieron teniendo en cuenta que existe ese otro carril en la 11? Porque usted dice que están utilizando el de la séptima 500 ciclistas en hora pico. ¿Podría ser que también entonces se esté desabasteciendo el uso de la 11?
Por supuesto que tuvimos en cuenta todos los corredores que nosotros estamos analizando. Lo que hacemos nosotros son análisis integrales, por ejemplo, del borde oriental. Ahí tenemos en cuenta la 13, la 11, la séptima, la circunvalar, porque vemos también los flujos del transporte público, el transporte privado y, por supuesto, de los ciclistas.
¿Cuáles son los tres carriles que dice usted, tres para vehículos, uno para ciclistas, doctor Estupiñán?
Néstor, tenemos un carril entonces que va de norte a sur para vehículos particulares y tenemos dos carriles para vehículos particulares que van de sur a norte.
Ah, no, pero claro, pero contando todo, pero de norte a sur hay un carril con ciclistas, ¿cierto? Otro carril para el transporte público y solamente un carril para vehículos particulares.
Así es.
Entonces vuelvo a la pregunta, ¿por qué privilegian un carril para ciclistas sobre un carril para vehículos particulares?
Néstor, de nuevo, lo que estamos haciendo es una redistribución del espacio público para que todas las personas que se quieren mover de manera directa, de manera segura, lo puedan hacer. Antes no había carril para ciclistas. Hoy lo que estamos viendo es un volumen muy importante de ciclistas en el corredor de la séptima que se están moviendo de manera mucho más directa y mucho más segura que antes.
Sí, secretario, si continúa esta determinación de no mantener el pico y placa en la ciudad de alguna forma, si hay rodamiento menos días y menos de un kilómetro de vía, ¿el impuesto de rodamiento podría ser menor para los vehículos en algún momento, eventualmente para los capitalinos, si llegase de nuevo a tomarse el pico y placa o si se tomaran más decisiones en ese sentido?
No, por el momento no estamos contemplando ningún tipo de reducción en los impuestos de este sentido.
Doctor Estupiñán, me están mandando fotografías de ciclistas o que van por el andén o que van por el carro, por el carril de los vehículos. ¿A esos ciclistas les pasa algo?
Néstor, sí, imagínese, a mí también me llegan fotos todos los días de ciclistas, de vehículos mal estacionados ocupando el espacio público. Sí, pero realmente lo que hacemos es, con nuestra policía de tránsito, con el grupo guía que tenemos de la Secretaría de Movilidad, hacer todas las acciones de pedagogía y de sanción para los distintos usuarios que, por supuesto, no respetan las normas de tránsito y que ocupan el espacio público de manera indebida.
Doctor Estupiñán es el secretario de Movilidad en Bogotá sobre la posibilidad de regreso de pico y placa, sobre esos carriles relativamente nuevos para ciclistas que atraviesan las vías importantes en Bogotá y sobre el puente parcial que ha sido inaugurado esta mañana, de funcionamiento parcial. Gracias, doctor Estupiñán.
Néstor, el secretario tiene una reunión en la alcaldía y pues ya se fue. Yo le quiero a usted contar un dato que él nos dijo hace unos momentos, y es que esta evaluación de que pues vuelva el pico y placa a Bogotá se está realizando, pero inicialmente los vehículos que están siendo manejados por personal médico no continuarían con esta excepción. Entonces pues esto fue un dato también que nos reveló el secretario.
Muy bien, gracias Diana Alvarado. 7:31 a.m. Felipe, para ustedes, los vecinos de la carrera séptima, ¿este experimento del carril para ciclistas les ha funcionado? ¿Les ha gustado?
No, Néstor. No, si ahorita que no está saliendo todo el mundo, los trancones son absolutamente monumentales. Yo no quiero saber cuando estemos en...
No, espérese que regresen
los niños.
En
una nueva normalidad.
Los niños al colegio el mes entrante, Felipe.
Por eso, pero además, ¿cómo van a conciliar el pico y cédula con el pico y placa?
Sí.
¿Y cómo van a controlar el distanciamiento social en Transmilenio? Si vuelven a poner el pico y placa, Néstor, tienen que mirar muy bien cómo están tomando las decisiones, porque la decisión de poner esta ciclovía sobre una de los carriles de la carrera séptima en el costado occidental se ve improvisada. Ahí yo no creo que haya estudios de nada, que es que, no, es que vamos a esperar el gran corredor verde. ¿Cuál corredor verde si hasta ahora están haciendo los estudios? Entonces, ¿por qué se adelantaron a recibir los estudios para haber intervenido toda la carrera séptima? Como corresponde, sí. Como es lo serio.
No, esto está, pues es que mire, esto está causando un profundo impacto en la movilidad, evidentemente.
Claro, Néstor, sí. Evidente. Claro,
un es que en el punto de la 100,
la séptima es muy poco.
A ver, voy a preguntarles, sí, ya que nos metimos en este tema a los oyentes, sí, si les gusta el experimento. Esto no es solo por la séptima, repito, la novena, la once, la trece, todas están habilitándose con estos carriles nuevos para los ciclistas. Obviamente a los ciclistas les parece una maravillosa noticia.
Claro.
A los conductores,
Néstor, es que fíjese que yo soy partidaria de las bicicletas bastante y que haya unos carriles exclusivos, ojalá, para las bicicletas, pero fíjese que el secretario nos hablaba era de hora pico, de uso en hora pico, porque yo he usado la séptima en hora no pico y en realidad se arma un trancón de carros fenomenal en donde y el carril de las bicicletas vacío en hora no pico.
Sí.
Porque es demasiado rígido eso.
Los carros a usarlo y dejen de usarlo.
Sí, no, lo que pasa, no, pero Héctor, lo que pasa, no. Yo creo que no hay que desconocer que hay gente que necesita usar carro a cierta edad, es decir, los accidentes en bicicleta.
Y hay otra que no, y hay otra que lo usa y podría usar medios alternativos. Entonces siempre hay que seguir en esa política.
Claro, pero pues entonces las personas de edad tienen que montar en bicicleta o en unos buses que no existen. Entonces no les damos opciones a ciertas personas, es decir, empezamos a marginar a ciertas personas de ciertas edades que no pueden usar la
bicicleta. ¿A usted le gustan los carriles para las bicicletas, cierto?
Pues a mí me gusta la política pública que diseñó el exalcalde Peñalosa hace 22 años para desestimular el uso del vehículo particular en Bogotá, que no ha logrado mucho éxito, entre otras cosas, porque siempre hay una resistencia a eso, porque los que usan el vehículo particular pues tienen vocería, tienen capacidad de presión, tienen representación, y entonces siempre están mostrando, digamos, como los efectos negativos de la política. Y claro,
eso produce unos efectos. Malos, pero, de que los malos son quienes tienen carro y los buenos son los que montan en bicicleta.
No hay malos ni buenos. Es al revés. Los que tienen carro creen que los malos son los que le dedican una parte de la infraestructura pública a las bicicletas y se dedican a tratar de mostrarlo. Mire cómo son de brutos, mire cómo no hacen estudios, mire cómo no es proporcional el uso del espacio entre bicicletas y automóviles. Mire cómo todas las decisiones son equivocadas. Entonces, claro que el impacto ha sido muy grande, como dice Néstor, en la movilidad de Bogotá, pero para bien. Es que no hay que olvidar. Vale la pena pensar esto, Néstor. El uso del vehículo particular es produce unos efectos negativos. ¿Cuáles? Sí. El primero, sin duda, el de la contaminación. Es que ese no se nos puede olvidar. Ese es el primero. Y el segundo, pues, es el de las congestiones, el del costo de construir unas vías y mantenerlas para que la gente se mantenga por ahí. Es decir, es preferible que la gente se pudiera transportar de manera distinta a vehículos particulares de uso individual. Claro. Si partimos de ese supuesto, pues entonces tenemos que ir tomando todas las medidas para tratar de lograr ese que parece un propósito que es obvio.
Pero
algunas personas
medidas,
no aceptan,
Héctor,
esa obviedad.
Héctor, a ver.
Entre otras medidas, Héctor, no parar el Transmilenio de la Séptima. Es que es muy retórico decir que es que la bicicleta, muy romántico, todo lo queremos. Yo soy usuaria de bicicleta, yo monto en bicicleta por los carriles preferenciales. Pero que no pongan un sistema de transporte masivo para que quienes no pueden montar en bicicleta y quienes no tengan carro o por los trancones que se generan con el carro ya no puedan montar en ninguna cosa ni transportarse, pues es parar la ciudad. Es decir, ¿Por qué frenaron el Transmilenio de la Séptima y hacen de manera no planeada un carril de bicicletas?
No será
posible. Si el Transmilenio de la Séptima tenía grandes ciclorrutas planeadas y que cabía
ciudad en donde quepan en eso todos, Héctor.
Hay unos que producen daño y otros que no. Cuando usted va en un carro particular, que tal vez fue lo que quise decir antes y no logré hacerme entender, cuando usted va en un carro particular va haciendo daño, va contaminando, va ocupando, va haciendo ruido, etcétera, etcétera. Cuando usted va en una bicicleta no va haciendo daño. Entonces, obviamente la política pública no puede ser igual para el que hace daño que para el que no hace daño. Es que esto, además de los carriles,
Héctor, ¿usted monta en bicicleta? No.
Yo monto en bicicleta cada vez que puedo. Pues yo vivo en un lugar, desafortunadamente,
Héctor, claro,
no,
pero
no hay posibilidad de
eso es
de
fácil decirlo, de que los vehículos hacen
pero no
daño.
Importa, pero es que yo no y estoy pidiendo que me den el tratamiento, pero es que yo no me estoy pidiendo que me den el tratamiento beneficioso a mí. Yo me reconozco como de los que hago daño, claro, y por eso nunca estoy pidiendo que le bajen el impuesto a los carros y que tal cosa, que porque no lo puedo usar. Y que le bajen a los parqueaderos. Yo aquí pido que le suban a los parqueaderos. Yo reconozco que cuando yo uso un vehículo particular hago daño y por lo tanto no pido un tratamiento preferencial. Pero además este uso de carriles que antes estaban diseñados para automóviles y que ahora se dedican a bicicletas, pues es simplemente la continuidad de lo que el alcalde Peñalosa hizo en sus 4 años anteriores,
que lo aplaudían en la carrera 50 de Bogotá, por ejemplo. El modelo de Transmilenio de Peñalosa era clave para eso.
Claro,
porque ese sacar carros debía venir acompañado de un sistema público de transporte.
De hecho, el éxito de esta política pública que mencionaba Héctor, que lleva 22 años, de fomentar medios alternativos de transporte como la bicicleta, es tan exitoso que hoy en día son más de 800.000 viajes que se hacen en bicicleta al día. O sea, es un porcentaje muy importante de la población que para quien además eso significa un ahorro significativo en lo que aportan al transporte, pues porque hacen los viajes al trabajo, al estudio en bicicleta. Lo que falta es efectivamente organizar los otros modos, porque es que organizar los modos de transporte no es solamente dejarle el espacio a la bicicleta, eso lo celebramos. Lo que falta es que la franja de predios que, por ejemplo, en la Séptima se compró para ampliar los carriles, efectivamente se incluya en ese espacio público para el transporte. ¿Por qué? Porque es que los buses que hoy en día están en la Séptima son cerca de 300 buses hora sentido que hay que ordenar, porque cuando estemos con universidades y colegios a tope, sencillamente la Séptima se va a bloquear. O sea, seis kilómetros por hora de velocidad es una cosa tan absurda que efectivamente se necesita,
Álvaro,
hacer uso de todo el espacio.
Me escriben, María Consuelo, oyentes de por qué usan vehículo. No, porque se sataniza fácil, Felipe, a la gente que usa carro, de que son los malos, de que el carro contamina.
Sí, seguramente, los perversos, hombre, los que contaminan, los malvados.
Claro que el carro contamina. Pero me dicen, ¿y la seguridad? Me escribe Juliana. Juliana me dice, ¿y la seguridad qué? La razón por la que mucha gente usa carro no es solo por cómodos ni por viejos, y mucho menos por hacer daño. También hay un componente grande de seguridad. Tiene razón, Juliana. Pero hay niños en buses escolares, hay mayores de edad, hay personas que no pueden o que no quieren montar en bicicleta. A esas personas también son bogotanos, también pagan impuestos. Me dice la gente aquí, Álvaro, hay que buscarles una solución. Opiniones,
sí, es cierto,
un poquito sorpresivo el tema. Repito, el tema de movilidad en Bogotá, porque la ciudad se inundó de carriles ahora compartidos, unos para vehículos, otros para bicicletas. Álvaro, lo escucho.
Esos carriles, Néstor, son los grandes hijos de la pandemia. Llevamos meses hablando de que la pandemia iba a enseñarle a las ciudades a vivir distinto, a cambiar comportamientos, y eso mucho se queda en palabras, excepto con estos carriles. Ese carril de la séptima obviamente falta involucrarlo dentro de un diseño general y mejorarlo, pero muy posiblemente en unos meses y años vamos a aterrarnos de los miles y miles y miles de personas que lo van a usar, porque de verdad, por ahora apenas está estimulando, pero es una arteria importantísima que de verdad puede cambiar definitivamente el uso de la bicicleta, porque es que las ciclovías encima de los andenes, las pequeñas, no dan los elementos de seguridad suficientes. Esto de la séptima tiene un potencial. Cruzar toda la ciudad en bicicleta se puede volver algo importantísimo. A mí me perjudica porque vivo cerca de la séptima, pero me va a obligar o me va a dar la oportunidad de usar la bicicleta que no uso para el trayecto que generalmente utilizo de 12 cuadras.
Ah, ok.
Usted es absurdo hacerlo en carro.
De los que va a tener que regresar, Álvaro, a la bicicleta sí o sí.
Sí, y me parece bien. Yo creo que eso es un aporte, aporta a mí.
Pero mire que el tema
es revolucionario.
No es solo sí, aquí voy a leer mensajes de gente que está
a favor de la bicicleta.
Carrera 68. La carrera 68, que es otra vía que atraviesa Bogotá de sur a norte. La calle 13, que atraviesa Bogotá de oriente a occidente. La séptima, sí, ya lo dijimos. La novena también. La 11, todos con carriles habilitados para bicicleta. Escribe Juan Gabriel: si no podemos usar el carro, compremos o cambiemos las placas de los carros para municipios cercanos. No quieren nuestros carros, quiere decir no quieren nuestros impuestos. Dice Zulma: por favor, colaboremos y enviemos mensaje para que vuelva el pico y placa. Dice Juan: analicen la ocupación por vehículo, que normalmente es de una persona, versus la cantidad de personas usuarias de bicicletas, contaminación. Es cierto, Aurelio, que en buena parte de los vehículos que circulan por Bogotá, va el conductor del vehículo solo, ¿no?
Sí, yo he estado oyendo con mucha atención.
Y eso hace la ecuación: un carro grande versus una bicicleta pequeña. También allí hay un punto de algunos oyentes. Aurelio.
Sí, yo estaba oyendo con mucha atención la lluvia de ideas, yo diría casi que diluvio de ideas que nuestros compañeros de panel, usted ha estado haciendo esta mañana alrededor del tema de movilidad, la séptima, la 68, pero es que eso precisamente es lo, con todo el respeto, es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es unos estudios que no se han hecho, no se han hecho en esta administración, y yo entiendo que muchos concejales que apoyaron esta idea han supeditado su apoyo a que haya estudios, y no se hicieron en la administración anterior, ni mucho menos en la anterior, en esa que echó como un globo y propuso un tranvía por la séptima sin tener ni siquiera idea de cuánto medían las cuadras de la séptima. Pidamos los estudios, y entonces esos estudios nos van a dar cuáles son las frecuencias, cuáles son las rutas de destino y de origen, cómo debe ser, cuántos carros particulares debe haber, cuántos buses debe haber, de qué especificaciones, cómo es lo de las bicicletas, etcétera, etcétera. Reclamemos estudios. Claro, las ideas todos podemos tener, echar globos sobre las cosas, pero estudios es lo que necesitamos.
Mencionó el secretario Estupiñán, que dijo que en algún momento, en horario pico, 500 bicicletas en la séptima, ¿cierto?
Bueno, eso tiene que probar los estudios.
Versus 1.500 carros. Eso quiere decir.
Esa no es ya una medición que.
Eso ya le echaron por lo menos algo de números.
Sí, pero eso no es una medición, digamos, al desgaire, ¿no? Oye, yo, como el que compra ganado al bulto, ¿no? No, eso hay que medirlo. Es que una de las cosas que ha hecho falta en Colombia con rigor. No,
o sea,
qué pena.
O sea, hay estudios, por ejemplo, en los anaqueles del distrito no cabe un estudio más de movilidad.
Sobre la carrera séptima.
Sobre
la carrera
han hecho todos. Sí, sobre todas las vías de esta ciudad han hecho todo tipo de estudios.
Pero sí están.
Vayan a la Escuela de Economía Aplicada de la Universidad de Kansas, que es la primera en el mundo en estudios de transporte, y vean a ver si esos que ellos dicen se han hecho en Bogotá. No se han hecho.
Bueno, yo no sé pero aquí se han hecho en mil estudios, y lo que necesitamos es acciones al revés, porque estudios llevamos haciendo décadas y no hemos necesariamente hecho las acciones que toca hacer. Por ejemplo, se hicieron estudios para sustentar el sistema de Transmilenio y la construcción de las troncales prácticamente
prácticamente se suspendió. ¿Cuántos años hace que no llevamos haciendo troncales de Transmilenio cuando se necesitan y cuando están hechos los estudios de por dónde hay que hacerlas,
conclusión, ya. Es decir, hay tantos estudios que usted puede sacar la conclusión que más le convenga dependiendo sus afectos.
Es también probable porque esos estudios suelen ser claro.
¿Para privilegiar los carros o para privilegiar las bicicletas?
No, para privilegiar los carros imposible, digamos, salvo que reconozca que hacen un daño, que tienen que compensar o que tienen que sufrir unas incomodidades en compensación al daño que producen. Es que ese es el punto de los vehículos. Es que los vehículos son dañosos. Y no porque la gente que les use sea mala personas, no porque sean malas personas, ni porque, se les reconoce
le parece
que son
poca
divinas
compensación
personas
que no puede que sacar el carro sino dos veces o tres veces a la semana
pues
dependiendo de su placa.
Eso es parte de la compensación.
Eso es parte de la compensación. Hay gente que no ha sacado el carro en seis meses.
Me parece bien esa compensación. Yo, por ejemplo, soy de los que no he sacado el carro seis meses.
¿Las bicicletas pagan algún impuesto de rodamiento?
No, ninguno.
No,
ninguno.
Ni más faltaba, pero el impuesto para compensar que... ¿Sabe qué? En Italia y en Francia le pagan a la gente. En Italia y en Francia le pagan a la gente para que tenga bicicleta. Le pagan. Usted va en Italia a un almacén de bicicleta, pregunta cuánto vale esta bicicleta, le dicen 100, usted paga 50 y el Estado le paga los otros 50. Eso ocurre en los países desarrollados y ocurre no solamente por la pandemia, que también porque en París usted sabe, por ejemplo, Néstor, que han cerrado vías de París muy importantes para dedicarlas a la bicicleta por la pandemia. No sé si después de la pandemia la situación vuelva a la situación anterior, pero por lo menos por la pandemia ha ocurrido así, porque además de ser unos vehículos pues ambientalmente positivos en como mecanismo de transporte en la pandemia son saludables.
Es un debate también derivado de la pandemia, cómo no, en eso tiene razón. Son las 7:48 a.m. Felipe, ¿lo convencieron los argumentos?
No, Néstor, yo percibo una improvisación. Yo no sé si hay 1, 2, 10, 30, 50 estudios, 1000 estudios, 500,000 estudios, pero lo que veo es una improvisación. ¿Por qué no esperaron a tener el sendero verde, en el caso de la carrera séptima, listo, Felipe, para mirar cuáles, dónde metían ciclovías, no la metían, si la metían,
los buses, parques,
utilizan una decisión, Felipe,
los buses, utilizan los política, predios, política, los predios política, que se pagaron.
Me escribe un oyente, don Arturo, y me dice, las motos que también hacen daño, yo creo que este mensaje es para usted, Héctor, las motos también hacen daño. ¿No?
Claro, y deberían cobrar
no
sus impuestos.
No
los pagan porque los políticos no han tenido el valor suficiente de imponerle a las motocicletas los impuestos que compensan los daños que hacen y que, por ejemplo, producen accidentalidad vial. Porque aquí le tienen miedo a los motociclistas.
Sí, eso es cierto.
Acuérdese de los bloqueos que hicieron, ¿no? Hace aproximadamente un año y medio.
Pues es que este es
una bomba social, Néstor.
Néstor, pero no, es que si trasladamos, si convertimos este problema...
De la Tarbán, el que sale a protestar y bloquea, ese es el que gana las batallas.
Que les quiera poner alguna medida.
Lo peor que podemos hacer es poner esto en términos de buenos y malos. Si entonces empezamos a decir que es que las bicicletas son buenas, entonces cerremos todos los carriles, porque es que lo otro es malo. Pero eso no puede ser la decisión de un gobernante. Un gobernante tiene que haber revisado los estudios que le informamos a Aurelio. Se hicieron en 2007, se renovaron en 2018, existen estudios precisos para ese corredor de la séptima, y entonces el gobernante tiene que revisar esos estudios para tomar las decisiones, no simplemente tomar la decisión de poner un carril para bicicletas así de la nada.
Leo un par de mensajes para terminar. Doña Zulma Ospina dice, estoy en el sur, ubicada en el barrio Isla del Sol, por favor, es imposible salir y entrar a este barrio por el colapso de la autopista sur. Dice un oyente, en la 68 las motos invaden el carril de las bicicletas a altas velocidades y pueden ocasionar graves accidentes. Así que muchas gracias a los oyentes que nos están escribiendo y nos están contando de su situación. Tengo mensajes también de oyentes desde Ibagué, desde Barranquilla, desde Montería, desde Cúcuta, porque allí hay uso masivo de motocicletas, que ese será un tema diferente. 7:51 en Mañanas Blue.
Estás escuchando.